Buen día, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos para estar escuchando su palabra, recibiendo su palabra y también alabando a nuestro Señor y compartiendo en la comunión. Estamos tan agradecidos por eso al Señor. Hermano, mi tema está en Colosenses capítulo 1, pero quiero comenzar con algunos versículos antes de entrar en Colosenses. El Salmo 85, el versículo 8, quiero leer primeramente. El Salmo 85 y el versículo 11. Digo 8. Dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Y antes de, como dije, antes de entrar en nuestra lección en Colosenses 1, quiero expresar que estoy verdadera y profundamente agradecida al Señor. Le agradezco tanto por la sana doctrina que Él nos ha hecho llegar. Porque de verdad, hermanos, en la gran cristiandad hay tanta locura, acciones, palabras, tantas cosas sin provecho, como en otra versión, otra traducción dice: tonterías, necedades, insensatez. Pero escucharé lo que hablará Dios. Cuando leemos la Biblia, Él está hablando en nuestro corazón. Cuando estamos escuchando, estamos oyendo la palabra de vida eterna, palabra viva y eficaz. Y dice: hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Parece como que hemos salido de la vanidad, porque Dios llama a la idolatría vanidad, corrupción, lo que no aprovecha, y diferentes términos en el Antiguo Testamento. Y fuimos rescatados de allí. El Señor se dio a sí mismo en precio de rescate por nosotros. Y vamos a escuchar su palabra para no volver a la locura. Esa es la idea en este versículo. Podemos estar si es que vamos sin enseñanza, sin la sana doctrina, podemos volver a la locura. Y qué gracia de Dios que Él nos ha hecho llegar la sana doctrina, la doctrina que es según la piedad, porque se nota que el error va muy estrechamente con la inmoralidad, con tantas cosas muy destructivas, ¿verdad? No tiene poder alguno contra los apetitos de la carne. Y en la gran cristiandad, tantas cosas tontas, intentando edificar, pero fuera del fundamento. Y cuando escuchamos estas cosas nos da mucha pena, pero también tenemos en nuestros corazones humildad, gratitud al Señor. ¿Por qué justo a nosotros nos llegó su gracia? El apóstol Pablo habló de una segunda gracia. Gracia por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego, ¿qué gracia? Conocer la sana doctrina, que vamos a leer en 2 Corintios 1:15, donde Pablo está hablando de esta segunda gracia. Él usa esta frase. Ciertamente Pablo nunca nos visitó físicamente, porque él ya está con el Señor, pero sus cartas. Y gracias a Dios por los instrumentos que el Señor ha usado, ha llamado y han sido obedientes para traer esta sana doctrina. Dice 2 Corintios capítulo 1, el verso 15: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Los corintios, sabemos cómo eran nuestros hermanos, y nosotros no somos de otro material, somos también débiles, somos lentos en aprender, en poner en práctica las cosas que se nos enseñan, pero el Señor tiene gracia, tiene paciencia con nosotros y está obrando, sigue trabajando en nuestras vidas. Y no sé si ustedes alguna vez le dieron gracias a Dios por la sana enseñanza. ¿Están contentos con la sana doctrina? ¿O le parece que tiene que ser un poco más avivado, más movimiento? No hace falta, hermanos. Necesitamos solamente pedir al Señor que Él nos ayude a saber oír. Oye, hija y mira. Oír. Leyendo el Deuteronomio, oye Israel, que el Señor nos dé ese oído inclinado. Le pido al Señor capacidad para aprovechar todo lo que Él nos está dando. Para mí misma, y claro, el Señor quiere con todos. Necesitamos la revelación de la enseñanza que es para esta edad, para que podamos estar listos para cuando el Señor nos llame. Estar edificado y sobreedificado. Vamos a leer los Hechos capítulo 20 y el verso 32. Los Hechos capítulo 20, el verso 32. El apóstol Pablo está hablando en su despedida a unos ancianos y les dijo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y yo quisiera que cada uno pensemos, ¿tú crees así la palabra? ¿Así como es poderosa para sobreedificarnos y darnos herencia? La palabra de gracia tiene ese poder. Y gracias a Dios que fuimos encomendados a Dios y a la palabra de su gracia. No a nuestros propios pensamientos. En el libro de Números, voy a mencionar nomás, lo vamos a leer. En el libro de Números, Dios había pedido a Israel que hiciera unos flecos y algunas cosas tenía que colgar por su ropa, un borde azul, y la razón, Dios dijo, para que no se guíen por sus propios pensamientos, sino por la palabra. La palabra de Dios tiene que ser el estatuto, ley para nuestra vida. Así es en el plan de Dios. A veces nomás nosotros no tenemos como la ley para nuestra vida. No estamos hablando de los 10 mandamientos, la ley de Moisés, pero la palabra de Dios debe ser la regla por la que medimos todo. Pero ¿cuántas veces somos tentados, hermanos, a ser guiados por nuestros propios pensamientos, por nuestra idea, caminando con el Señor? Y me maravilla cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ya le habló de los muchos que andan por ahí, que solo piensan en lo terrenal. Ya le habló de ese peligro a los hermanos y a Timoteo también: ocúpate en estas cosas. Pero le dijo: ten cuidado de ti mismo. Eso pueden leer en 1 Timoteo 4, 15, 16. ¿Y acaso Timoteo no tenía buen testimonio? Desde joven, hermanos de diferentes ciudades le conocían. Y Pablo quiso que éste le acompañara. Y una herencia rica de fe de su madre, de su abuela. ¿Y todavía necesitaba tener cuidado de sí mismo? Sí, tenemos todavía el hombre viejo. Tenemos, por eso estamos todavía en la tierra, porque necesitamos que el Señor siga obrando. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Mi petición al Señor, le estoy agradecida por la sana doctrina. Gracias a Dios por esto y queremos seguir conociendo y también compartiendo y animando a los santos a amar y a fundamentar sus vidas en esta sólida palabra. De esto nunca vamos a arrepentirnos. De otras cosas, de otros rumbos que tomemos, alguna vez cuando el Señor toque profundo en nuestro corazón, vamos a tener que volver. Pero de andar y ajustar nuestra vida a la verdad, este es un sendero seguro. Y por eso que sea nuestra petición con el salmista, vamos a leer en el Salmo 86, claro, el apóstol Pablo tanto nos habló, y un versículo también vamos a leer. El Salmo 86 y el verso 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma, Señor, nuestro corazón con la sana doctrina. El apóstol que escribió a los hebreos había dicho: buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no andar siendo llevados por viento de doctrina sin estar establecidos. Pablo tenía un deseo verdadero de visitar a los santos en Roma, que tenían una fe conocida en todo el mundo. ¡Qué maravilla! Estos hermanos, seguramente vidas cambiadas por la fe, limpiadas de cuantos hábitos. Una fe conocida en todo el mundo. Pero Pablo les escribió, vamos a leer Romanos 1, el verso 11, es una necesidad el estar afirmados, confirmados, establecidos en nuestra vida espiritual. Romanos capítulo 1 y el verso 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y estos eran hermanos que ya tenían esa fe. Pablo les habló, les escribió varias veces acerca de la obediencia a la fe, promoviendo, dice, la obediencia a la fe en todas las naciones. Pero quería visitarles, no para algún motivo carnal, sino para que seáis confirmados. Y nosotros también, hermanos, debemos desear estar confirmados. Y seguro que deseamos, por eso estamos aquí. Por eso estamos aprovechando. No porque no tenemos algo para hacer en casa, sino porque sabemos que aquí hay abundancia y el Señor siempre es fiel en darnos una porción de su palabra. Y oramos también que este ministerio continúe con la misma calidad. Que el Señor nos guarde con su verdad y en su verdad. Ten cuidado de ti mismo, siempre habrá peligro. Siempre habrá peligro. Bueno, vamos a ir a Colosenses capítulo 1. En cada campamento estuvimos leyendo un poquito de esta carta y alcanzamos verso 15, donde tenemos la supremacía de Cristo como cabeza, la voluntad de Dios que Él tenga la preeminencia en todo. Colosenses capítulo 1, vamos a leer versos 15 al 19. Pero antes de leer, voy a recordar que esta es una carta que Pablo escribió para corregir algunas cosas en aquella asamblea, en aquella congregación. Y habíamos leído en Proverbios 17, 10, que la palabra dice: la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Si somos sabios, entonces vamos a recibir la corrección. El sabio sabe escuchar y sabe aplicar a su vida. Y dice que al necio no le aprovecha ni 100 azotes, pero al entendido la reprensión con la finalidad de que se ponga recto otra vez, que esté otra vez recto, corregido. Y cuánta necesidad hay en mi vida de ser corregida, cuántas cosas. Y nuestro Padre Celestial nos tiene todavía aquí en el desierto, donde es el lugar para estar aprendiendo. Gracias a Dios por su paciencia. Gracias a Dios. ¿Tiene el Señor trabajo con usted o usted ya es perfecto? Conmigo tiene mucho que hacer todavía. Y cuando escucho que el Señor viene y leo la palabra, el Señor viene, confío en el Señor que pueda hacer rápido la obra también. Él puede, estamos en sus manos. Vamos a leer Colosenses 1, 15 al 19. Dice, Él es, bueno, está hablando de nuestro Redentor en los versos anteriores, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Gracias al Señor por su palabra. Nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios Hijo. Él, con todos los atributos del Dios Padre, Dios el Espíritu Santo, son tres personas en la Deidad, bien definidas con sus trabajos, pero ellos son de la misma sustancia, como la palabra misma dice, ¿verdad? Dios divino, espiritual, eterno. Y dice que Él, hablando de Jesús aquí, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. El Señor Jesús, que había tomado la forma de hombre para venir a este mundo, el Padre le preparó cuerpo para venir y poder cargar nuestros pecados y morir, siendo hecho pecado en nuestro lugar, para redimirnos, para darnos esta salvación tan grande. Y Él es la imagen del Dios invisible. El apóstol Pablo seguro que tenía una razón allí en la congregación, allí en Colosa, había necesidad de que él enseñara claramente que Jesús es Dios. Él es divino. Y hasta el día de hoy esto, hay corrientes de idea errónea, error, no vale la pena darle nuestro oído, pero que han hecho para su propia Biblia a propósito. Y ellos quieren hacer creer que Jesús no es lo que es. Jesús no es Dios. Y entonces todos somos idólatras, ¿verdad? Porque al Señor tu Dios adorarás. Pero Jesús es Dios. Él es nuestro amado y le adoramos. Le amamos. Y queremos aprender a rendirnos totalmente a Él. Los ángeles también le adoran. Y sabemos que los ángeles no son idólatras. Ellos temen a Dios y están por la santidad de Dios. El Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios se ha manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios hecho hombre, el Dios con nosotros, Emmanuel. Vamos a leer también en Hebreos, capítulo 1, explica un poco más de la divinidad del Señor. Hebreos, capítulo 1, los versos 2 al 4. Si queremos conocer a Dios, debemos aprender de Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible. Dice Hebreos 1, versos 2 al 4. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Señor Jesús, Dios nos ha hablado por el Hijo. Él es heredero de todo, por Él hizo el universo. Y el Hijo, nuestro Señor Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Así entendemos que no es como... Hay una idea, y se nota que en Colosas había peligro de que los hermanos abrazaran esa idea, de que Jesús es una creación de Dios. Pero Jesús no es una creación de Dios. Él es el Creador, por medio de Él, dice, y es el primogénito de toda creación. Gracias a Dios por la palabra, dijimos, que nos libra de la locura. Si no, estaríamos creyendo cualquier cosa también, y afirmando cualquier cosa, pero Jesucristo era y es Dios, no es inferior a Dios. Es la misma sustancia, es divino, espiritual, celestial, es eterno, y le adoramos porque Él es Dios, es nuestro Señor. Y hacemos todas las cosas que hacemos en su nombre porque Él es la cabeza de la iglesia. Y en su nombre, todo lo que hacemos de palabra o de hecho, este mismo Colosense habla, habla mucho de la supremacía de Cristo, que Él es cabeza. Y aquí en el capítulo 1 le vemos como la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos miembros de la iglesia. Cada renacido, la iglesia de Jesucristo está formada por la nueva creación. Y Él es la cabeza de la nueva creación. El Padre le puso como cabeza de la iglesia. Y esa verdad tenemos aquí en Colosenses, también en Efesios. La cabeza de la iglesia, el que debe guiar, la autoridad, de él debe venir la dirección. No de nosotros. ¿Cómo nos equivocamos cuando carnalmente queremos dirigir las cosas en la iglesia? ¿Verdad? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Él debe guiar todo. Y a Él debe ser toda la gloria. En Efesios 3, 20, 21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia. ¿Quién debe recibir? Una vez nos visitó una señora en Casapán. Ella quería ver cómo es un templo evangélico. Y recorrió todo y luego me dijo, pero ¿no tienen alguna insignia? ¿Algún personaje aquí? ¿Cómo es? No veo nada. Yo le dije ese versículo. En la iglesia, Jesús debe recibir toda la gloria. En nuestras vidas, en nuestras reuniones, Jesús es importante. Y es la voluntad de Dios, hermanos, Como aquí en Colosenses capítulo 1, vamos a mirar un poco adelantado ese versículo. Dice el versículo 18, Colosenses 1:18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esta es la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces oramos? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Aquí está la voluntad de Dios. El Padre quiere que nuestro Señor Jesucristo tenga en todo la preeminencia. El más alto, el eminente, el que se debe notar. No nosotros, como dice el salmista en el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, pero a tu nombre da gloria. El Señor se ha puesto muy en alto en cada corazón. Al Padre le agradó que en él habitase toda plenitud. En nuestro Señor no falta nada, en él hay plenitud. Ayer estuvimos escuchando que Dios no le dio a él la unción del Espíritu Santo por medida. Él tiene una fe perfecta y él recibió una unción perfecta. Él debe ser preeminente. Y el Salmo 45 menciona nomás, el Salmo 45, que es el Salmo del Rey y de la Reina, allí dice que Dios le ungió a Jesús más que a los compañeros. Una unción perfecta, pero que nos alcanza a nosotros también, ¿verdad? Esa unción del Espíritu Santo. Gracias a Dios por su palabra. Tenemos que leer, tenemos que meditar en ella. El Señor había dicho a los judíos para que estudiaran la Escritura, escudriñar las Escrituras. Eso es leer. Si encontramos una palabra un poco rara, vamos a buscar en el diccionario español, ¿verdad? De la lengua española, porque nuestras Biblias generalmente están en español. Vamos a buscar qué significa y vamos a pedir la guía del Espíritu Santo para poder entender y que eso poco que entiendo sea realidad en mi vida. Como es la voluntad de Dios, ¿verdad? Conocer la palabra y que sea práctica en nuestras vidas. Porque no hay cosa más desagradable que alguien que quiere hablar la palabra, pero que su testimonio es contra la palabra. No hay cosa más desagradable que eso. Un cristianismo que no tiene poder ni sobre la vida del predicador. Tiene que tener poder, y la palabra tiene poder. Como Pablo dijo a Timoteo, la sana palabra conforme a la piedad. No podemos andar en el pecado y decir que estamos andando conforme a la verdad. Recién se leyó, Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Estoy andando en tinieblas? No estoy andando con Jesús en comunión. Puedo ser su hija, pero andando en tinieblas. No tengo yo mayor gozo, escribió Juan, que mis hijos anden. ¿En qué cosa? En la verdad. En la verdad. La verdad no es algo para aprender como teoría en nuestras cabezas. Es algo para llevar a la práctica. Todos sabemos, hermanos, que la voluntad de Dios es que ningún pecador se pierda, que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Y luego, ¿qué sigue la voluntad de Dios? Y vengan al conocimiento de la verdad. Estamos procurando, estamos poniendo nuestro tiempo, leyendo nuestra Biblia, congregándonos, amando la verdad. No queremos, no queriendo que por causa de mi mal testimonio alguien desprecie la verdad. Recuerdo también una situación y estábamos conversando con tío Anastasio hace varios años. Y yo le decía a él, pero tío, ¿por qué así? ¿Por qué sucede esto? Y él me dijo, no ama la verdad. Y era un mal testimonio. No ama la verdad. Porque la Biblia dice, vamos a ir un ratito a 1 Timoteo. Primera Timoteo capítulo 3, donde habla del misterio de la piedad. Primera Timoteo 3 y 14 y 15 vamos a leer. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este es el lugar de la iglesia. Dice la iglesia del Dios viviente, columna, es decir, sostén, apoyo, y baluarte, defensora, podemos decir. La iglesia es sostén, apoyo y defensora de la verdad. Y que el Señor nos ayude y guarde nuestros pies en su camino. Él prometió, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y por eso, cada mañana, cada día, cada rato le decimos al Señor, ayúdame Señor, guarda nuestra mente, nuestro corazón. Así Él está guardando nuestros pies también. Que Él nos ayude, ilumine, nos guarde en su senda, porque este es el lugar de la iglesia. Tiene que sostener, vamos a decir, esa carga que después de todo es el Señor el que lleva. Y es apoyo y baluarte, defensora de la verdad. Es grande la responsabilidad. Pero si el creyente no se ocupa ni en conocer la verdad, ¿cómo va a estar apoyando? A veces está apoyando cualquier cosa. Con su sustancia, con lo que el Señor le provee, está apoyando algún ministerio que no difunde la verdad. No está cumpliendo lo que debe ser su tarea. Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos aún en esas cosas actuar sabiamente. Que apoyamos con nuestra oración, que apoyamos con nuestro tiempo. Y gracias a Dios estamos aquí para conocer más de nuestro Señor. Bueno, volviendo a Colosenses 1. Colosenses capítulo 1, verso 15, voy a volver a leer. Seguramente este mensaje es un poco un liso, pero estamos analizando la palabra. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese término primogénito puede estar hablando de más de una cosa. Y Pablo no está diciendo aquí que Jesús era un ser creado. Eso tenemos que saber de entrada. Aunque la expresión parece, ¿verdad?, primogénito de toda creación. Y muchos, hay otras enseñanzas, y esto está errónea, que había hecho su propia Biblia. Ellos, por ejemplo, están queriendo hacer creer de que Jesús es el primogénito de toda creación, que eso quiere decir el primer creado o una buena creación de Dios, pero no lo que Jesús es, ¿verdad? Y queremos entender qué significa primogénito de toda creación. Y voy a repetir que esto puede hablar de más de una cosa, pero Pablo no está queriendo decir que Jesús era un ser creado, que como que él tuvo un principio como Dios, no. Porque hay varias escrituras, por ejemplo, vamos a leer en Hebreos capítulo 7, que nos hace entender que Jesús no tuvo principio. Él, como tomó un cuerpo humano, nació en la tierra, ¿verdad? Él tuvo un nacimiento. Pero Él ya era en la eternidad pasada. Él es Dios. Hebreos 7 y el verso 3, vamos a leer. Aquí presenta Melquisedec, pero como un tipo o figura de Cristo. Y dice de él que fue sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Nuestro Señor también no tiene principio de días ni fin de vida. Él es eterno. No tuvo comienzo, no tendrá un fin. Él es nuestra vida. Él nació porque tomó el cuerpo humano nomás. Como humano nació y murió. Pero Él es divino, Él es el Dios Hijo, con todos los atributos de Dios. También quiero leer en Miqueas capítulo 5, el verso 2. Así que Melquisedec, un tipo o figura de Cristo, hablando de que no tuvo principio de días ni fin de vida. Miqueas 5, el verso 2, habla otra vez de que nuestro Señor es eterno. Y dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él es eterno, y uno, si quiere entender más, puede ir a Proverbio 8 y va a encontrar más y más de esto. También quiero leer en Isaías capítulo 9, el verso 6. Isaías 9, el verso 6, un versículo bien conocido. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El Señor Jesús, el Dios Hijo, la segunda persona de la Deidad. Él no es esa persona que es el Padre. Sin embargo, Él es nuestra vida. Nos ha dado la vida. En ese sentido, Él es nuestro Padre. Y dice: se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte. Él es Dios, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pero Él no es el Dios Padre. Hay tantos errores en el mundo, algunos queriendo afirmar o afirmando, ¿verdad?, queriendo hacernos creer que Jesús es el Padre, Jesús el Hijo, Jesús nomás, todo. Pero la Biblia habla en tantas porciones de que son tres. Y me maravilla eso en las cartas de Pablo. Cuando él dice, por ejemplo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu, la gracia de nuestro Señor, ahí están las tres personas, ¿verdad? Y en, casi en cada carta, cuando uno va mirando, buscando los tres, las tres personas, va a encontrar en tantos pasajes de la Biblia. Pero el Señor Jesús, Él es el primogénito de toda creación. La palabra primogénito puede señalar varias cosas. Por ejemplo, uno que nació primero, orden de nacimiento. Enrique, mi hermano, él es el primogénito entre 15 hermanos en mi familia. Nació primero. Eso nomás es lo que quiere decir, ¿verdad? Primogénito, ¿verdad? Pero luego vinimos 14 más. Él no es único. Y tanto en Mateo como en Lucas, cuando la Biblia está hablando del nacimiento de Cristo, dice que María dio a luz a su hijo primogénito. La Biblia habla así. Vamos a mirar Mateo 1:25, cuando dice que María dio a luz a su hijo primogénito. Porque la palabra primogénito puede estar indicando sencillamente orden de nacimiento, uno que nació primero. Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y voy a leer también, ustedes pueden anotar o escuchar si quieren, Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando el Señor nació, no había lugar para él en el mesón, le dieron el peor lugar, podemos decir, como a veces ocurre en nuestras vidas, el Señor naciendo en un establo en nuestra vida, en un momento de problema, en un momento de dificultad, y venimos a Cristo. El Señor con la sella y un pesebre de huella, lleva en nuestro peor momento, pero no había lugar, dice allá, hemos cantado, ven a mi corazón, hay lugar para ti. Y María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, un ser humano. Es Dios hecho hombre que vino para ser nuestro redentor. Y estos versículos que leímos últimamente destruyen por completo la idea del romanismo que afirma que María no tuvo más hijos que Jesús. Jesús es el primogénito. María tuvo más hijos después. Jesús tuvo hermanos, pero él es el Hijo Divino de Dios. Él fue el primogénito porque nació primero. La segunda idea, o el pensamiento en esa palabra primogénito, en Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación, primogénito o uno que debe tener preeminencia en posición y herencia. Y es lo que Pablo quiere decir aquí. Él no está diciendo que Jesús es el primero en la creación de Dios, pero está diciendo que Jesús debe tener preeminencia en posición y herencia. Sabemos nosotros que el nacer primero puede que no indique nada importante, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a recordar, Caín era el hermano mayor de Abel. ¿Y era mejor Caín? No, él menospreció las cosas de Dios y fue desechado. Y pensamos también en Ismael, nació primero que Isaac. ¿Y qué importante era eso? Ismael desechó también. Isaac, el hijo de la promesa. Esaú nació primero antes que Jacob, pero Jacob fue el que incluso estaba para pagar un precio por la primogenitura. Pero Esaú, incrédulo, y él dijo, ¿para qué me va a servir esto? Yo mañana voy a morir, ¿para qué me sirve esto? Y la Biblia dice, menospreció la primogenitura. Y después quería otra vez lo que había vendido, quiso otra vez recuperar con lágrimas. Es Esaú. Pero ya había vendido. Entonces, vamos a recordar también, hay otro más. Dios había escogido a uno de los hijos de José, a Efraín. Él fue elegido sobre el primogénito Manasés. Así como con nosotros también, en la Biblia. Dios escogió al último Adán, no al que nació primero. Vamos a mirar en 1 Corintios 15. Pero nuestro Señor es el primogénito de toda creación, porque Él debe tener ese lugar en el plan de Dios, Él tiene, y en nuestras vidas también debe ser preeminente en posición y herencia. Y Él es el heredero de todo. Primera Corintios 15, 45 al 47. Dice la palabra: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. En todo esto vemos que lo que vino primero, la vida de Adán, el hombre viejo, el hombre natural, Dios dejó de lado completamente. Y en Jesús, Él cumple sus propósitos. El Señor Jesucristo, Él que cuando miramos estos dos Adanes, vemos al primer Adán en un huerto de abundancia, fracasando en hacer la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en un huerto donde Él estaba agonizando, pero Él no declinó nunca en hacer la voluntad de Dios. Y en el Señor Jesús, el último Adán, Él llegó a ser el primogénito de toda creación, llegó a ser el primogénito por la resurrección. Eso en mucha escritura podemos ver también, pero tanto más hay para ver acerca de primogénito y todo, pero vamos a terminar leyendo en Hebreos. No quiero alargar tanto. En Hebreos, ¿cuál es la herencia de Cristo? Hebreos 1, los versos 1 y 2. Este último Adán, nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la nueva creación, hecho heredero de todo. Y el Padre quiere que en todo tenga la preeminencia. Dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo, y por quien hizo el universo. Nuestro Señor, Él debe ser, Él es el heredero de todo. Dios le constituyó heredero de todo. Hay que considerar eso, que es la herencia de Jesús, todas las cosas, ¿verdad? Heredero de todo. Y Él es la cabeza de la nueva creación, y el Padre quiere, voy a terminar yo nomás leyendo, ustedes escuchen Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Primogénito de toda creación, primogénito de entre los muertos, y el Padre quiere que en todo tenga la supremacía, la preeminencia. Él sea el notable, el de más alto valor, el importante, nuestro Señor. Y los vencedores van a ser creyentes que van aprendiendo a dar al Señor el primer lugar en sus vidas. Que el Señor bendiga su palabra.